Pues seguimos en la tarde de COPE, son las 4 y 10 de la tarde, una hora menos en Canarias, y las 7 y 10 en las islas Heart y McDonald. Y dices tú, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué te hablo yo de estas islas? Pues porque les acaba de caer un arancel, así como quien no quiere la cosa. Un arancel del 10% para los productos que exporten a Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues que en estas islas perdidas, que si no lo sabes están en el Océano Índico, pues es que no vive nadie. Solamente hay un volcán, un poquito de vegetación, hay también unas cuantas focas y eso sí, hay muchos pingüinos. Es el ejemplo más curioso de esta locura arancelaria en la que ha entrado Donald Trump. Enseguida te vamos a contar otros países acudidos por la medida. Algunos ni siquiera sabríamos colocar, la verdad, en el mapa. Pero para la Unión Europea, el arancel general ya sabes que es del 20%. Y esto es mucho. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿vosotros sabíais dónde estaban estas islas, Heart y McDonald?
Yo ni idea, pero no me sorprende tampoco que le hayan puesto aranceles a islas que no sabemos ni dónde están, porque yo creo que la cosa y el objetivo de Trump es colorear el mapa, que parezca mucho arancel por todas partes, ¿no? Menos en Rusia, casualmente, que no ha caído ninguno, y en algún otro sitio que tampoco.
Ni pues en bueno, Bielorrusia,
efectivamente,
ni en Corea del Norte,
pues
ni en Cuba.
Bueno, la cosa es que se ve en el mapa muchos colores, unos más rojos y otros un poco menos, pero bueno, estamos todos, se ve que afectados.
Aquí, Lorenzo, podemos decir como el día de la lotería, ha caído muy repartido, ¿no?
Sí, mira, estas islas forman parte de mi vasta incultura, ¿no? Pero si puedo decir una maldad...
Me has dejado un poco descolocada, digo, ahora me va a decir sí. Algo de las islas,
sí, sí, no, no.
Me quedo muerta.
Es así. Mi incultura cada día descubro que es más vasta y hoy acabo de descubrir que también abarcaba la existencia de estas islas, ¿no? Y bueno, pero fíjate, si puedo decir una maldad, tengo la sensación de que parte del proceso lo ha debido hacer alguna inteligencia artificial de estas de las que está desarrollando Elon Musk, a la que todavía le falta un hervor, ¿no? Para hacer este tipo de atribuciones, pero incluso podemos ir más allá, ¿no? Yo fíjate, había una de las cosas que más me ha llamado la atención, como todo el mundo con esta curiosidad un poco malsana que te dan estas cosas, me he puesto a mirar, ¿no? Y por ejemplo, a mí me gustaría entender cuál es la lógica que explica que Irán reciba unos aranceles del 10%, siendo un archienemigo de los Estados Unidos de América, y sin embargo Irak, que es un pobre país devastado por la guerra que desde hace 20 años casi administra Estados Unidos, donde todavía sigue teniendo mucha presencia, recibe nada menos que un arancelazo de 39%.
Trump lo ha justificado con una fórmula matemática que es tan imposible de entender, pues como muchas de las cosas que él dice, como esta medida que ha tomado, ¿no? Y lo de estas islas de las que hablábamos, esa isla Heart y McDonald, pues yo creo que es el ejemplo más representativo, ¿no?, de esta locura que supone toda esta guerra comercial. Bueno, nos vamos a ir en directo hasta Estados Unidos, porque a esta hora justo está abriendo la persiana de su negocio Guillermo Pavón, tiene una tienda de productos españoles en Miami. Guillermo, muy buenas tardes. Buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
¿Qué es lo que vendes exactamente, Guillermo?
Pues mira, nosotros vendemos productos españoles desde jamón, conservas, aceite, dulces, y vendemos a todo Estados Unidos a través de nuestra website, es un e-commerce, y vendiendo tanto a consumidores finales como a otros negocios pues repartidos por todo el país, desde Hawái hasta Florida, donde nosotros estamos.
Así que a ti este arancel del 20% te golpea en todo lo que vendes, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Al final, evidentemente, pues va a repercutir en un aumento de coste para nosotros, que lo tendremos que repercutir a su vez en los precios finales que ofrecemos a los clientes. Y bueno, todavía tenemos stock, ¿no?, de mercancía que tenemos aquí, que ha entrado previa a la implementación del arancel. Y bueno, con eso ganamos un poquito de tiempo. A ver si se ponen de acuerdo y entra en juego la vía diplomática para que esto pues al final se reduzca o se elimine hasta que nosotros pues hagamos nuestra siguiente, ¿no?, importación.
Sabiendo que ayer el anuncio pues estaba marcado en el calendario de Donald Trump, que era el famoso día de la liberación, ¿habías hecho acopio para tener más stock?
Pues mira, realmente no habíamos hecho mucho acopio. Nosotros pues tenemos una hoja de ruta bastante marcada y bueno, siempre hemos confiado en que bueno, esto era un poco una medida un poco de presión, ¿no?, para conseguir otros intereses, que creo que al final de eso se trata. Y realmente no habíamos hecho mucho acopio, pero bueno, no consideramos que sea un problema a corto plazo para nosotros y, como he dicho antes, pues bueno, si en el transcurso hasta bueno, importar más productos, pues se ponen de acuerdo, pues genial, ¿no?
Guillermo, ¿has hecho ya las cuentas de cuánto te va a subir todo? El jamón, por ejemplo.
Pues mira, sí, ayer precisamente estaba un poco pensándolo, ¿no? Porque bueno, realmente nosotros, por suerte, dentro de lo que cabe, pues tenemos un cliente que pensamos que es un poco menos sensible a este incremento de precios, porque al final son productos, ¿no? Sobre todo para gente de poder adquisitivo medio alto, que pensamos que bueno, que es un poco menos sensible a esta subida de precio, pero sí que evidentemente lo que se va a ver más afectado, sin duda, pues son los productos de mayor importe, como son, pues, por ejemplo, las patas de jamón, ¿no? Que aquí, para que os hagáis una idea, pues se venden, si es 100% ibérico de bellota, pues se vende aproximadamente a unos $1.000 a consumidor final. Y bueno, si aplicamos un 20%, pues subiría $200, que creo que es una subida bastante significativa y que evidentemente pues nos afectará. Así que bueno, vamos a ver si la cosa cambia.
Guillermo, ¿quién come jamón a ese precio en Estados Unidos?
Pues os sorprenderíais, pero muchísima gente. Al final pensás que aquí el sueldo medio casi triplica el sueldo medio español. Entonces, pues bueno, aquí todo el mundo se lo puede permitir, o bueno, casi todo el mundo. Y bueno, como he dicho antes, nosotros nos enfocamos a un producto bastante gourmet de un cliente, pues bueno, que tiene un poder adquisitivo alto y que realmente pues paga lo que sea por un producto de calidad y tan exclusivo, ¿no? Como puede ser el jamón o conservas de Galicia o bueno, cosas así.
Galicia calidad, ¿eh? Y todos los productos que tenemos en España, pues que son de máxima calidad. Hombre, y el jamón bien lo vale. Lo que pasa que cuando nos has dicho el precio nos hemos quedado un poco aquí
Claro.
alucinados, alucinados. Pues
Claro.
Guillermo Pavón, muchísimas gracias, Guillermo, por atendernos y vamos a ver cuando se os vayan acabando las reservas, ese stock que tenéis y os toque traer de España de nuevo para allá, llevar para allá todos estos productos, pues a ver por cuánto os sale. A ver qué pasa entonces.
Vamos a ver.
Gracias,
Venga,
Guillermo, muy
muchísimas
amable.
gracias. Venga, hasta luego.
Pues ese anuncio temido de Donald Trump, como decíamos, llegaba ayer, se había referido a este día como el día de la liberación y apareció con una tabla en la que se reflejaba la lista de países con aranceles recíprocos. Les llama recíprocos porque, según Trump, son una respuesta a lo que él considera una estafa generalizada que han sufrido por parte de todos los países.
Durante décadas nuestro país ha sido saqueado, violado y expoliado por naciones cercanas y lejanas, amigas y enemigas. La Unión Europea es un comerciante muy duro. Piensas en la Unión Europea como muy amistosa. Nos estafan.
Estas son las palabras de Trump. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto decíamos que es como la lotería. ¿Cuál
Sí.
ha sido el país más agraciado?
Pues el país más agraciado, fíjate que ha sido Lesoto. Lesoto, un reino pequeñito de 2 millones de habitantes que está en medio de Sudáfrica, es decir, que no tiene ni siquiera salida
Sí.
al mar. Este reino, este país de 2 millones de habitantes, pues sufre aranceles del 50%. Pero hay cosas muy curiosas. Bueno, además de lo de las islas, estas, territorio externo de Australia, que comentabas, que solo habitan pingüinos y que tiene un arancel del 10%, tenemos Lesoto con el 50%, la misma tarifa que tienen San Pedro y Miquelón, que son unas islas pequeñas en el Atlántico Norte, tienen solo 6.000 habitantes, un arancel del 50% ahora de Estados Unidos. Vemos improbable que un emprendedor de estas islas se lance al comercio estadounidense, pero también están Laos y Madagascar, que les caen un 48% y un 47%, y si hablamos de grandes países, que es donde está pues todo lo más importante del asunto, ¿no? Gigantes comerciales que sí que tienen mucho flujo con Estados Unidos, está China. El arancel impuesto a China es del 30%, que se suma al 20 que ya tenían desde hace unas semanas. O sea que China se habla del 54% de arancel ahora mismo. India un 26, Japón un 24, la Unión Europea, lo decíamos, un 20. Y luego está la tarifa universal, que es como para todos, que es de un 10 mínimo, ¿no? Ojo, no dicen nada sobre México o Canadá porque tienen sus acuerdos particulares, recordemos, desde el inicio de la legislatura de Trump. Tampoco hay referencias a Cuba, Rusia, Bielorrusia o Corea del Norte. ¿Por qué? Porque ya tienen sus propias sanciones. Entonces, en este caso, ha preferido dejarlas al margen y sobre todo porque vemos que hay negociaciones abiertas también con Rusia por el tema de la guerra.
Fíjate, estoy viendo ahora mismo la bolsa de Estados Unidos. Wall Street abre con un desplome generalizado. Los índices están en este momento en rojo, caen casi un 4% de media. Empresas como Apple caen un 8%, Nike un 12%, Amazon un 7%. Esto es tremendo, Lorenzo, Ana. Es que en esta guerra comercial no gana nadie.
Sí, no gana nadie, pero Trump sí que es verdad que ha hecho un discurso, ¿no? Que es como que el enemigo está fuera y en eso ha basado y ha justificado todo este tipo de aranceles, además de una manera muy clara, lo escuchábamos, diciendo que Europa les ha estafado. O sea, yo creo que es un mensaje que es el mensaje típicamente populista, ¿no? De simplificarlo todo y de poner un enemigo fuera. Lo que sí es cierto es que yo no sé hasta qué punto Trump habrá calculado o no, la repercusión que esto puede tener en la economía y que ya está teniendo, ¿no? Como decía, se han caído las bolsas, pero bueno, es que también nos lo decía el comerciante que está en Estados Unidos, ¿no? Que es que al final todos estos aranceles los va a repercutir en el consumidor de allí. Con lo cual, bueno, pues veremos hasta qué punto también el estadounidense medio, ¿no?, se ve afectado por la subida de precios. Yo creo que tampoco hay que perder de vista que, bueno, esto es una manera también de conseguir recursos. El déficit allí está legislado por el Congreso, tienen un tope al que ya se ha llegado y es una manera de conseguir recursos para hacer otra cosa que Trump quería hacer, ¿no?, y que prometió en campaña y que ya, por cierto, va bastante tarde, que era esa bajada generalizada de impuestos a los estadounidenses. Pero claro, si les van a bajar por una parte, pero les va a subir por otra, pues veremos qué negocio le sale.
Irra, si nos centramos en... Sí, Lorenzo, querías apuntar algo.
Sí, sí. Hay quien alega, ¿no?, que hay dos efectos positivos que contempla Trump. Uno es el que acaba de señalar Ana, ¿no?, que bueno, que puede tener una recaudación adicional que le ayude a solventar sus problemas de financiación del gasto público con arreglo a sus límites de endeudamiento y a sus promesas electorales, ¿no? Pero en todo caso, habrá que ver en qué medida este aumento de los aranceles supone esa recaudación fiscal o supone un desincentivo a la adquisición y a la importación de bienes extranjeros y, por tanto, la recaudación es bastante menor, ¿no? Y hay otro efecto a largo plazo, se supone, que es la reubicación o la relocalización de tejido industrial en Estados Unidos, pero eso, en definitiva, es un efecto que se vería en años, ¿no? Lo que sí está claro es que ya hay un efecto instantáneo adverso, que es el hundimiento de las bolsas, que hay un efecto a muy corto plazo, que también parece que se va a ver, que es el aumento de la inflación. Los americanos que sí puedan seguir demandando productos extranjeros lo demandarán a precios más caros, eso se va a meter en la cesta de la compra, y la inflación, pues, vamos, es evidente que va a subir, no puede no subir.
Irra, si nos centramos en España, hablamos del 20%, que es el arancel que le ha tocado a la Unión Europea. ¿Cuáles son los sectores más afectados?
Bueno, fundamentalmente en nuestro país el campo. Y en algunos casos estos aranceles llegaban con otros que ya estaban impuestos, como la aceituna de mesa tenían ya un 35%, se le suma este 20% y ya están en un 55%, porque estos sí que se suman. Y exportamos muchísima aceituna a Estados Unidos. Es un golpe para el campo español, es un golpe para el aceite de oliva, para el vino, para las frutas, para los lácteos, que son productos muy demandados allí. Por comunidades autónomas, lo decías hace un rato, ¿no? Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia. Nuestras exportaciones a Estados Unidos, es verdad que son solo el 5% de las totales, quizás en términos generales no es un porcentaje que alarme, no parece mucho, pero algunos sectores, algunas empresas, Pilar, las va a ahogar. Los expertos calculan que costará unos 3.200 millones de euros. Sin embargo, la magnitud del problema, lo que decía Lorenzo, se sabrá con la inflación. Es decir, cuando empiece esta guerra comercial, cuando Europa dé una respuesta, cuando todos suban aquí, pongan todos muros, al final todo va a aumentar y va a producirse pues esa guerra comercial y van a subir los precios, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, un dato, que los coches que se exportaban a Estados Unidos van aparte de este acuerdo. Es un arancel del 25%. No se suma, va aparte, pero es un pedazo de arancel del 25% a los coches.
¿Cuándo entran en vigor?
El 5 de abril, en los que son al 10%, y nosotros, que somos más afortunados, nos ha caído ese 20, pues para todos los demás, el 9 de abril, miércoles.
En fin, pues esto es lo que tenemos. Gracias, Irra.
A ti.
Hablamos de empresas afectadas, y hay que hablar del aceite de oliva, porque es el producto más golpeado. Fue el más vendido en Estados Unidos el año pasado, por ejemplo, en 2024. Se enviaron más de 100.000 toneladas. La empresa Aceites García de la Cruz trabaja este producto desde los años 90 en Madridejos, en Toledo, y desde 2016 tenían un filón en Estados Unidos, hasta tal punto que llegaron a abrir una sucursal allí en el país. Fernando García de la Cruz es el director general. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este arancel del 20% os golpea, Fernando, de lleno. ¿Cuánto importáis a Estados Unidos?
Y, bueno, en estos momentos estamos exportando alrededor de un 40% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos.
¿Habéis echado ya cuentas, Fernando, cuánto os puede afectar? ¿Si habéis calculado ya más o menos?
Pues no, de momento es muy pronto para ver cuál va a ser la repercusión. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, cuando nos pusieron los aranceles en el 2019, castigaron al origen España, y en este caso pues los aranceles son para todos, con lo cual la repercusión yo creo que será menor que entonces.
Hay empresas, Fernando, que sabiendo lo que se venía encima enviaron bastante mercancía a Estados Unidos antes del anuncio. ¿Lo habéis hecho vosotros también o no?
Sí, hemos mandado mercancía pues para más o menos un par de meses, porque también confiamos que de aquí al 9 de abril la Unión Europea pueda negociar con Estados Unidos y solucionar este problema que están creando.
Uh-huh. ¿Tenéis miedo de que en Estados Unidos se empiece a apostar por otro aceite?
Bueno, que duda cabe que si los precios van a subir. Ellos, en el caso del aceite de oliva, producen entre el 2 y el 3% de lo que consumen. Con lo cual, pues va a tener que subirse el precio del aceite de oliva allí, con lo cual bajará el consumo, lógicamente.
Nos decías que tenéis confianza en que, bueno, ya sabemos los aranceles, ya Donald Trump ha hecho ese anuncio. Ahora entramos en el momento de la negociación. ¿Tenéis confianza en esas negociaciones y en que haya acuerdo y se rebajan estos aranceles o se supriman?
Pues sí, claro, porque esto va a ser un golpe grande y lógicamente pues hay que tener esperanza en que se pueda solucionar, si no.
Y si no se llega a un acuerdo, si esto se mantiene, ¿os habéis puesto en ese otro escenario?
Bueno, pues si esto se mantiene en el tiempo, pues nos puede afectar y mucho, y sobre todo que puede afectar a los puestos de trabajo.
Bueno, pues esperemos que no. Ojalá que no sea así. Fernando García de la Cruz, de Aceites García de la Cruz. Gracias, Fernando, por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Es que fijaros, Ana, Lorenzo, las dos personas con las que hemos hablado tienen confianza en esas negociaciones, en que, como todos vemos que esto es una locura, menos Trump, pues esto al final se caiga por su propio peso.
Claro, y sobre todo que Trump también ha dado motivos para hacer creer que esto no será real, ¿no? Porque recordemos también con México, por ejemplo, que puso unos aranceles, los quitó, los negoció, los pospuso. En fin, Trump parece que es sinónimo de incertidumbre. Y lo cierto es que todo este anuncio tampoco ha habido preparación por parte de las dos personas con las que hemos hablado. No se habían preparado, pero porque confiaban en que hubiera un giro de timón. Es verdad que von der Leyen ha dicho ya que se abrirán unas negociaciones, ¿no? Que en caso de que no lleven a nada, pues habrá una respuesta también arancelaria. Pero lo cierto es que, escuchando a Trump ayer y lo durísimo que fue su discurso contra Europa, yo veo muy difícil que pueda eliminarse. No sé hasta qué punto habrá margen para rebajar un poco, pero yo creo que es difícil que no libremos, visto lo visto.
Yo, la verdad, personalmente desisto de intentar predecir lo que va a hacer este hombre, porque realmente hemos descubierto en estos días que lleva, ¿no?, estos dos meses y pico, que bueno, que su medio natural es el sobresalto permanente, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, dentro de 10 días le conviene montar otra verbena como la de ayer para decir todo lo contrario y luego lo vuelve a rehacer. Lo que es evidente es que él domina absolutamente la agenda informativa global, no ya la estadounidense, que es el centro del espectáculo permanentemente, y bueno, parece que esa es su principal pulsión, ¿no? Y sus decisiones van, vienen. En definitiva, hombre, no se puede decir que no haya cambiado nada. Alguna transformación importante ya se ha producido en los Estados Unidos, ¿no? Y algunas, bueno, hay personas que ya se han planteado irse de Estados Unidos por las transformaciones reales que ya ha producido Trump. Entonces, descartar que esas transformaciones reales y graves las vaya a producir fuera de las fronteras de Estados Unidos, pues me parece que tampoco lo podemos hacer.
Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de ayudas para salvar la economía de este golpe. Habla de más de 14.000 millones de euros para los sectores afectados, pero ya sabemos que la mayoría son préstamos, como pasó, por ejemplo, con el caso de la Dana reciente.